Era el año 2013 cuando, desesperado por encontrar un trabajo estable, acepté un puesto como personal de limpieza en un hospital pediátrico de Veracruz. Yo, con escasa experiencia en el ámbito clínico, asumí que se trataría de labores sencillas: barrer pasillos, vaciar botes de basura, desinfectar algunas áreas y, de vez en cuando, trasladar cierto material de un sitio a otro. Jamás imaginé que esa experiencia cotidiana se convertiría en una de las más aterradoras de toda mi existencia. Quien escuche mi relato puede pensar que solo es fruto de mi imaginación o que estoy exagerando para llamar la atención, pero juro que lo que viví en esos pasillos blancos, fríos y cargados de energía residual es la pura realidad. Hoy puedo afirmarlo con el corazón helado y las noches aún plagadas de pesadillas. Durante mis primeros días, todo parecía tan rutinario como había esperado. Mi supervisor me mostró los vestuarios, me indicó las secciones que debía limpiar y, con un mapa en mano, me fue explicando los rincones del hospital. La estructura constaba de tres pisos y un sótano. En la planta baja se encontraban las áreas de urgencias, rayos X y la pequeña cafetería donde el personal solía tomar sus descansos. El segundo piso albergaba las habitaciones de los pacientes estables y la unidad de cuidados intermedios. Pero era el tercer piso donde se concentraba la mayoría de los procedimientos más delicados y la terapia intensiva pediátrica, lugar al que casi nadie se acercaba después de la medianoche por temor a presencias que, según contaban, rondaban los pasillos. Decidí ignorar esos rumores. Siempre he sido una persona escéptica y pensé que se trataba de historias para asustar al personal nuevo. Además, no tenía la oportunidad de rechazar el trabajo, así que prefería convencerme a mí mismo de que no había nada más allá de lo que mis sentidos pudieran captar. No obstante, con el paso de los días, algo fue calando en mi percepción. Empezaba a notar pequeños sucesos, quizá intrascendentes, que le daban a ese lugar una atmósfera extraña, cambios repentinos en la temperatura de los pasillos, luces que titilaban sin razón aparente y, sobre todo, la sensación de estar siendo observado a toda hora por algo que no alcanzaba a ver con claridad. Me asignaron los turnos nocturnos porque la mayoría del personal de limpieza prefería el horario diurno, más tranquilo y con menos sobresaltos. Acepté sin chistar, ya que por la noche me pagaban un poco mejor. Así que, apenas empezaba mi jornada, el reloj marcaba las 11 y terminaba cuando el sol despuntaba por la costa de Veracruz. Me habitué a la rutina: preparar el carrito de limpieza, subir a cada piso y recoger la basura de los contenedores, limpiar los cuartos vacíos, checar que no quedaran desechos de riesgo biológico mal dispuestos y, por último, desinfectar áreas sensibles. Mientras caminaba con mi uniforme impecable, escuchaba el eco solitario de mis pasos sobre los mosaicos relucientes y fríos. El silencio del hospital por la noche era casi absoluto, interrumpido apenas por el zumbido lejano de algún aparato médico o el murmullo del personal de guardia. A medida que transcurría la primera semana, empecé a oír ciertos comentarios en la sala de descanso. Muchos compañeros de trabajo, sobre todo los de mayor antigüedad, mencionaban la presencia de un niño que se paseaba por los pasillos sin proyectar sombra alguna. Lo llamaban el niño sin sombra. Algunos aseguraban haberlo visto asomarse por los ventanales de las habitaciones y otros juraban haber escuchado leves risitas infantiles en momentos de soledad. Al principio me burlé de la idea, creía que era un invento colectivo para amenizar las tediosas horas de la madrugada o quizá un pretexto para justificar nervios y tensiones. Sin embargo, mientras transcurrían los días, la insistencia con la que se repetía la historia empezó a intrigarme. Era demasiada gente afirmando lo mismo: un niño que caminaba como si flotara y que, a pesar de la fuerte iluminación artificial, no mostraba la sombra que todos proyectamos al estar frente a la luz. Mi escepticismo disminuyó cuando, una noche, me tocó limpiar justamente la zona de terapia intensiva pediátrica. Por alguna razón, ese tercer piso me generaba escalofríos. Al salir del elevador y poner un pie en aquel pasillo silencioso, noté una brisa helada que rozó mi nuca, como si las ventanas estuvieran abiertas de par en par. Pero las ventanas estaban bien selladas y, aún así, me costaba trabajo respirar. El olor a desinfectante era más penetrante de lo normal, o tal vez mis sentidos estaban más alerta. Sentía un hormigueo punzante en la espalda, como si alguien me estuviera observando a la distancia. Me dirigí, tembloroso pero intentando aparentar calma, hacia los cubículos donde se encontraban los pequeños que luchaban por sus vidas. Cada habitación tenía una puerta de cristal que permitía ver a los pacientes desde el pasillo. La mayoría estaban conectados a ventiladores mecánicos o rodeados de monitores que emitían pitidos angustiantes. Uno de los enfermeros de guardia, un hombre con ojeras profundas y semblante triste, me dio la bienvenida con un leve movimiento de cabeza. Yo bajé la mirada y continué mi labor. Limpié cada contenedor de basura con rapidez, con la esperanza de salir de allí antes de sentir algo extraño. Pero justo cuando me dirigía al final del pasillo, percibí un leve destello de movimiento con el rabillo del ojo. Volteé y vi, a unos metros de mí, la figura de un niño que me miraba fijamente. Era un muchachito de unos 6 o 7 años, con el pelo muy corto y la tez pálida. Su ropa estaba sucia y ligeramente desgastada, pero lo que más me impresionó fue la ausencia completa de sombra en el suelo. El corazón me dio un vuelco. Recordé de inmediato todas las historias que circulaban sobre aquel niño sin sombra. El niño no hablaba, solo ladeó un poco la cabeza en mi dirección. Mi cuerpo entero se congeló por unos segundos. Sentía un pavor inenarrable, pero, por alguna razón, no podía despegar la vista de esa figura. Quería correr y gritar, pero algo me obligaba a mantenerme quieto y contemplarlo. El pequeño dio unos pasos hacia atrás, como invitándome a seguirlo, y después echó a andar por un pasillo lateral poco iluminado. Sin pensar, impulsado por una mezcla de terror y curiosidad, decidí seguirlo. Mis pasos resonaban con fuerza en el piso de cerámica, mientras él se deslizaba casi en silencio absoluto. Aquel pasillo lateral llevaba a un área de habitaciones donde, según mi supervisor, se ubicaban pacientes en condiciones críticas. Las luces del techo parpadearon varias veces, como si algo perturbara la energía eléctrica. Sentía una creciente opresión en el pecho, y a medida que avanzaba, el aire se hacía más denso y con un leve olor a humedad que me revolvía el estómago. Finalmente, el niño se detuvo frente a la puerta de una de las habitaciones. Allí, clavó su mirada en la cama de la que, según yo sabía, había sido retirado el cuerpo de un pequeño unas horas antes. Ese día en particular se había informado la muerte de un niño a causa de complicaciones respiratorias. Me estremecí al recordar ese detalle, y fue en ese preciso instante cuando las luces titilaron con una frecuencia desesperante. Un zumbido inundó mis oídos, y, de pronto, el niño desapareció como si se hubiera desvanecido en el aire, dejándome completamente solo y tembloroso en aquel corredor. Casi suelto un grito de horror. Mi corazón palpitaba tan fuerte que sentía como si se me fuera a salir del pecho. El olor a humedad se intensificó hasta volverse casi insoportable, impregnando mis fosas nasales con una sensación de putrefacción acuosa, muy diferente al típico aroma de desinfectante y medicamento que caracteriza a los hospitales. Me costaba trabajo articular pensamientos coherentes. Lo único que atiné a hacer fue salir corriendo de allí, sintiendo cómo las paredes se cerraban a mi alrededor hasta llegar a la escalera de emergencia. Bajé casi de un salto hasta la planta baja y me refugié unos minutos en el baño del personal, donde intenté controlar mi respiración. Mis manos temblaban y mi frente estaba cubierta de sudor frío. Después de recomponerme, busqué el expediente del niño que había muerto esa tarde, preguntándole discretamente a una enfermera de confianza. Quería ver su foto y averiguar su nombre, para confirmar mis sospechas. Con un gesto grave, la enfermera me mostró un archivo. Observé la imagen de un niño que, según la ficha, había fallecido esa misma tarde por complicaciones respiratorias. Sin embargo, esa foto no coincidía con el niño que yo había visto. Esto me llenó de desconcierto, tal vez me había equivocado de habitación o me había confundido por los nervios. Aún así, esa noche, al llegar a casa, no pude pegar ojo. La imagen del niño desapareciendo ante mis ojos me persiguió en cada intento de conciliar el sueño. Al día siguiente, un compañero me comentó de otra historia, un niño que había muerto la semana anterior en la misma sección de terapia intensiva. Esa revelación me hizo sentir un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. Recordé que muchos de mis compañeros hablaban de él como un pequeño que falleció en circunstancias terribles, con un desenlace sumamente doloroso. El hospital estaba lleno de casos trágicos, pero ese en particular había causado conmoción entre el personal, porque parecía que no habían podido aliviar el sufrimiento de aquel paciente, y sus padres reaccionaron con enorme desesperación al desenlace. Cuando les entregaron el cuerpo, las escenas de llanto eran insoportables de presenciar. Decidí ahondar más. Al revisar algunos registros antiguos, confirmados con testimonios de quienes llevaban más años en el hospital, me enteré de que la figura de este niño sin sombra había sido observada en otros momentos. Algunos decían que aparecía cuando un paciente joven estaba a punto de morir, y otros creían que él, de alguna forma, anunciaba una muerte próxima. Los doctores y enfermeros más escépticos preferían atribuir estas visiones a la sugestión colectiva o a los efectos del cansancio extremo durante turnos extenuantes. Pero los trabajadores de limpieza, el personal de cocina, los guardias nocturnos y muchas enfermeras juraban que habían visto a este niño vagando en silencio por los pasillos, prácticamente desde que el hospital se inauguró. Pasaron un par de semanas antes de que volviera a toparme con él. Esa vez, acababa de comenzar mi turno. El reloj marcaba las 11:30 de la noche y me dirigía al tercer piso con mi carrito de limpieza. Algunas luces del hospital se mantenían en penumbra para ahorrar energía, así que solo se encendían unos pocos focos a lo largo del trayecto. El ambiente era profundamente lúgubre. El ascensor subió con lentitud y en cada piso que pasaba, sentía un incremento sutil en la presión de mi pecho, como si intuyera que algo malo me esperaba al llegar arriba. Cuando se abrieron las puertas en el tercer piso, noté que había más silencio de lo habitual. Ni siquiera escuchaba el tintineo de los monitores cardíacos. Quise pensar que el departamento estaba tranquilo y los niños descansaban, pero en el fondo presentía que esa calma era un mal presagio. De pronto, sentí un tirón en mi pantalón, algo leve, como cuando un niño te jala para llamar tu atención. Al voltear, lo vi de nuevo, el mismo niño pálido, con mirada ausente y esa sonrisa leve que no transmitía alegría, sino una especie de tristeza encerrada en un gesto infantil. Otra vez comprobé la ausencia total de sombra a sus pies. Con un dedo, me hizo señas para que lo acompañara, y mis piernas, temblorosas, avanzaron sin que mi cerebro pudiera detenerlas. Caminé detrás de él por un pasillo que me llevó a una sección que rara vez limpiaba, la parte destinada a niños que requerían aislamiento por riesgo de contagio de enfermedades altamente infecciosas. Ese sector siempre estaba bajo llave, pero esa noche, la puerta apareció entreabierta, sin que nadie estuviera vigilando. Una brisa gélida escapaba de aquella zona y me envolvió con su aire cargado de un olor ansioso y abrumador. Sentí que la garganta se me cerraba al traspasar el umbral. Dentro, todas las luces estaban encendidas, pero parecía como si un velo gris lo cubriera todo. Mis pasos resonaban con eco, aun cuando las paredes estaban cubiertas con paneles que supuestamente reducían el ruido. El niño se detuvo frente a una habitación. Sus manos pequeñas se aferraron al vidrio que mostraba el interior del cuarto. Mis ojos siguieron la dirección de su mirada. Lo que vi allí me dejó sin aliento. Había una cama vacía, cubierta con sábanas blancas, y en la pared, la marca de una mano ensangrentada que alguien no había logrado limpiar por completo. Se sentía una carga emocional tan densa que me provocó un mareo instantáneo. Casi perdí el equilibrio y busqué apoyo en mi carrito de limpieza, pero de pronto me di cuenta de que estaba solo. El niño había desaparecido de nuevo sin dejar rastro, sin un ruido, sin un gesto. La atmósfera en esa habitación era sofocante, como si todo el sufrimiento de los pacientes anteriores se hubiera acumulado en un solo punto. Me marché de allí con pasos tambaleantes, decidido a hablar con alguien de autoridad para informar lo que estaba pasando. Sin embargo, antes de llegar al elevador, me topé con una enfermera de rostro ajado por el cansancio. Aunque no era muy adepto a confiar en extraños, no pude contener mi necesidad de desahogo. Le conté, con la voz temblorosa, lo que estaba viviendo. Para mi sorpresa, no se rió ni me tomó por loco. Me escuchó con una seriedad abrumadora, y cuando terminé mi relato, se limitó a suspirar. Me dijo que la mayoría de quienes pasaban suficiente tiempo en ese hospital terminaban enfrentándose con la presencia de ese niño. Ella misma lo había visto una vez, hacía años, y desde entonces lo evitaba a toda costa. Me aseguró que no se trataba de algo malvado, sino más bien de un alma atrapada en un ciclo interminable de sufrimiento. Me confió que había rezado por él y pedido que encontrara la paz, pero nada parecía liberarlo de la prisión espiritual en la que se hallaba. «Ten cuidado», me dijo con la voz quebradiza. «No es él el que daña, sino el dolor que lo rodea». A pesar de que esa explicación me tranquilizó un poco, decidí mantenerme alerta. Mi trabajo no me permitía huir de esa realidad y necesitaba el sueldo para subsistir. Intentaba, con cada turno que pasaba, permanecer en áreas concurridas y terminar mi labor en los pasillos del tercer piso antes de la medianoche, pero a veces las circunstancias me obligaban a quedarme en zonas solitarias. Durante varias noches no hubo apariciones y empecé a creer que tal vez todo había sido un golpe de suerte o un pico de estrés que se fue diluyendo. Pero esa tranquilidad no duró mucho. En otra ocasión, cuando el hospital estaba particularmente saturado, me pidieron quedarme un par de horas extra para reforzar la limpieza. Eran cerca de las 3 de la madrugada cuando me hallaba en un pasillo cercano a la unidad de quirófanos. Estaba exhausto, mis ojos se cerraban y el murmullo de doctores y enfermeras entrando y saliendo de cirugías urgentes me tenía abrumado. Decidí tomar unos segundos de respiro. Me recargué contra la pared y en ese estado semidormido sentí de nuevo la gélida presencia. Abrí los ojos y ahí estaba él, el niño sin sombra, de pie junto a mi carrito de limpieza. Su mirada era más intensa que de costumbre, como si quisiera comunicarse conmigo, pero sin emitir palabra alguna. Estiró una mano hacia mí y, por un segundo, vacilé en si debía tocarlo. Una parte de mi mente gritaba que me alejase, que no me acercara a ese ser cuya naturaleza desconocía. Pero otra parte, quizá más humana o compasiva, me impulsó a corresponderle. Sentí un frío glacial cuando mi mano rozó la suya, una sensación que me recorrió el brazo hasta entumecerlo. De pronto, mi visión se nubló, como si hubiera entrado en un estado de sueño, y tuve una especie de revelación o recuerdo que no me pertenecía. Vi una cama hospitalaria, máquinas conectadas, un tubo endotraqueal y a varios médicos alrededor de un pequeño cuerpo que convulsionaba. Pude sentir un profundo dolor y un miedo desgarrador, como si estuviera dentro de la mente de un niño que luchaba por sobrevivir. Oí gritos, llantos, la desesperación de una madre que rogaba por un milagro. Ese torbellino de emociones me sobrepasó. Rompí en un llanto silencioso, con lágrimas que se me escapaban sin control. El sufrimiento era tan desgarrador que me sentí vacío. De pronto, regresé a la realidad. Estaba de rodillas en el pasillo, y el niño me observaba con la misma tristeza que le había visto tantas veces. Luego se desvaneció nuevamente, dejándome una sensación de profunda congoja y un dolor extraño en el pecho. Desde esa noche, comencé a tener pesadillas recurrentes, soñaba con camas de hospital, con llantos, con la imagen de ese niño que se acercaba a mi rostro con los ojos llenos de lágrimas invisibles. En cada sueño, sentía su soledad como un peso insoportable en mi corazón y al despertar, el sudor frío me cubría por completo. No pasaba un día sin que recordara esa conexión extraña que habíamos compartido. Supe entonces que no solo se trataba de un fantasma errante, sino de un espíritu anclado al dolor de su última experiencia de vida, un niño que no consiguió la paz y que vagaba por los pasillos buscando quizás compañía o alguien que entendiera su sufrimiento. Intenté buscar ayuda espiritual. Consulté a una persona que conocía de limpias y oraciones, pues necesitaba encontrar un modo de proteger mi equilibrio mental y, en la medida de lo posible, ayudar a ese niño a descansar. Me sugirieron realizar una oración específica y llevar conmigo un amuleto. Con los días, noté un leve cambio, mis encuentros con él se volvieron menos frecuentes, como si algo lo mantuviera a raya. Pero en su ausencia, me quedaba un vacío extraño, una mezcla de alivio y culpa. Por un lado, deseaba no volver a verlo nunca más, por otro, sentía que huir no era la solución, que él seguiría ahí, prisionero del hospital, aunque yo cerrara los ojos. No obstante, el contacto cesó solo temporalmente. Una noche, me encomendaron la tarea de limpiar un ala remodelada del hospital, la antigua zona de urgencias pediátricas que llevaba varios meses inactiva por reparaciones. Con la remodelación casi lista, necesitaban dejarlo todo impecable para su reapertura. Aquella sección estaba en penumbra, con solo un par de focos encendidos intermitentemente. El lugar olía a pintura y a materiales de construcción. Los pasillos se veían parcialmente cubiertos por plásticos y trapos que protegían el suelo. Me adentré con la escoba y las cubetas, listo para limpiar el polvo acumulado. El lugar estaba casi desierto. En ese horario, ningún trabajador tenía asignada esa zona, excepto yo. Fue cuando sentí un escalofrío en la espalda. Giré sobre mis talones y lo vi una vez más, parado junto a una pared donde estaba pintado un mural infantil con animalitos del bosque. Me sorprendió que aquella pintura vieja y algo deteriorada siguiera ahí, porque los encargados de remodelar planeaban retirarla. El niño sin sombra miraba fijamente el dibujo, en especial a un cervatillo que parecía observar a quien se acercara. Sentí un nudo en la garganta al imaginar que tal vez ese mural había sido de sus cosas favoritas cuando estaba internado. Me acerqué despacio, y cuanto más cerca estaba de él, mayor era la sensación de un aire gélido y de un dolor que latía en mi pecho. Cuando estuve a su lado, sin tocarlo, sentí la urgencia de ofrecerle una especie de despedida. Tomé aire y, en voz muy baja, le dije que lo lamentaba, que ojalá encontrara la luz, que no estaba solo. Aunque apenas pronunciar esas palabras hacía que mis labios temblaran, sentía la necesidad de expresarlo. Algo se removió en el ambiente, como si mis palabras hubieran agitado una bruma invisible que lo cubría todo. El niño alzó la mirada hacia mí y, por un instante, noté una pequeña chispa de comprensión en sus ojos. Mi miedo se transformó en compasión, y entonces, muy lentamente, él se dio la vuelta y empezó a caminar hacia un pasillo que conducía a la salida de emergencia. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció por completo. Salí de la zona de remodelación con un extraño presentimiento de alivio. Esa noche no tuve pesadillas. Sin embargo, no podía asegurar que la presencia del niño se hubiera desvanecido para siempre. A pesar de todo, seguía escuchando historias de compañeros que afirmaban verlo caminar por los pasillos, sobre todo cuando algún pequeñito estaba cerca de la muerte o en grave estado. Pero yo dejé de sentir aquel temor paralizante. Había experimentado su dolor de manera tan directa que desarrollé una empatía que me impedía volver a pensar en él únicamente como una aparición terrorífica. Era un niño, un alma sin rumbo ni descanso, atrapado en los recovecos de un lugar donde la vida y la muerte se disputan el destino de tantos inocentes. Con el paso de las semanas, mis encuentros con él se hicieron cada vez más esporádicos. Seguí trabajando en el mismo hospital hasta que pude costearme una mejor oportunidad laboral. No me arrepiento de haber tomado aquel empleo, porque me permitió vivir de cerca la realidad de la fragilidad humana y me hizo reflexionar sobre lo que puede permanecer en un espacio donde se concentran tantas emociones extremas. Sin embargo, la experiencia dejó cicatrices en mi mente y hasta la fecha, algunas noches me desvelo recordando aquella mano fría que se aferraba a mi muñeca para conducirme a escenas imborrables de dolor. A veces me pregunto cuántas personas más habrán sentido su presencia. ¿Cuántos de los nuevos empleados habrán corrido despavoridos al verlo deambular por los pasillos sin sombra? ¿Cuántos padres, en su desesperación, habrán cruzado miradas con ese niño en medio de la noche, sin saber que su pequeño también se encontraba al borde de la partida? Me hago esas preguntas y no encuentro respuestas definitivas. Solo espero que algún día ese niño logre descansar y que sus pasos no sigan resonando en busca de compañía por los fríos pasillos del hospital. Cada vez que cuento mi historia, la gente me mira con incredulidad o con un terror mal disimulado. Unos piensan que exagero, otros creen que fue producto de mi estrés. Pero yo viví en carne propia sus apariciones, lo sentí en mi propio cuerpo y conecté con su pesar. No puedo decir que ya no le tenga miedo a las sombras o a la oscuridad de los hospitales, porque todavía me invade un escalofrío cuando recuerdo aquellas luces parpadeantes y ese olor a humedad que anunciaba su presencia. Pero, dentro de mi terror, también hay algo de esperanza. Mi corazón me dicta que, de alguna forma, ese niño sabe que no está completamente solo. Quizás, con el paso del tiempo, mi intención de ofrecerle una palabra de consuelo le abra la posibilidad de avanzar hacia un descanso merecido. Esta historia no fue escrita para alardear de encuentros paranormales o para sembrar temor sin sentido. Es mi testimonio, narrado en primera persona, de lo que sucede en un lugar donde convergen el sufrimiento y la compasión, donde la muerte a veces es más tangible que la propia vida y donde las almas inocentes, en ocasiones, dejan huellas imborrables en quienes atravesamos sus pasillos. El niño sin sombra me enseñó que no todos los terrores se originan en la maldad, sino que pueden nacer de la tristeza y del apego a un mundo que no supo brindar paz. Aunque ya no trabajo en ese hospital pediátrico, cuando paso por la calle que conduce a él, alzo la vista hacia sus ventanas y me pregunto si, tras esos cristales, en las noches más silenciosas, alguien volverá a verlo con esa mirada profunda y ese andar etéreo. Me pregunto si su sombra alguna vez logrará nacer, si conseguirá encontrar la luz que tanto anhela. Y, a pesar de todo el horror que viví, en el fondo, guardo la secreta esperanza de que, algún día, ese niño logre salir de las tinieblas y se libere del ciclo interminable de angustia que marcó su corta existencia. Mientras tanto, su figura sin sombra sigue perteneciendo a la memoria más oscura y aterradora de aquel hospital, símbolo de que, incluso donde reina la ciencia, el misterio de la muerte y la vida puede desafiar cualquier explicación racional. Quien haya escuchado sus pasos o compartido conmigo la angustia de toparse con ese pequeño ser, sabrá que no miento y que, a veces, la realidad puede ser más espeluznante que cualquier historia inventada. Solo puedo dejar constancia de mi verdad, en un hospital pediátrico de Veracruz, en la calurosa noche de 2013, encontré el horror absoluto al comprender que la ausencia de sombra en un niño podía significar no la maldad, sino un ruego silencioso por compañía. Desde entonces, aquella vivencia me persigue y dudo que algún día el recuerdo de sus ojos vacíos me permita dormir del todo en paz. El llamado. Era el año 2008 cuando, siendo interno en un hospital de la Ciudad de México, presencié algo que cambió mi visión de la vida y la muerte para siempre. Nunca podré olvidar lo que experimenté durante aquellas intensas guardias en la sala de urgencias. A pesar de que siempre supe que el trabajo en un hospital conlleva situaciones límite y momentos angustiosos, nada me preparó para el horror que estaba por suceder. En esos días, tenía turnos de hasta 36 horas seguidas, con apenas tiempo para comer algún refrigerio o intentar un descanso de minutos en alguna banca solitaria. Mis ojos ardían por la fatiga y mi mente se nublaba a ratos, pero mi vocación me impulsaba a seguir adelante. Durante mi formación, había escuchado historias de pasillos malditos, luces intermitentes y rumores de apariciones inexplicables. Nunca di demasiado crédito a esos relatos, atribuyéndolos a la imaginación de mis colegas, al estrés de una rutina despiadada y a la atmósfera opresiva que a veces se cierne sobre los hospitales. Sin embargo, un suceso concreto me dejó marcado. Hubo una noche que, por más que la reviva, sigue causándome escalofríos. Recuerdo que estaba de guardia en urgencias, agotado tras muchas horas sin dormir, cuando de pronto escuché unas voces que no provenían de ningún paciente ni de mis compañeros. Era una voz apagada, casi ahogada, que pronunciaba mi nombre con un eco sobrenatural. Se repetía cada pocos segundos, suave pero insistente, hasta que sentí un hormigueo en la columna. En un principio, pensé que se trataba de una alucinación producto de mi cansancio. Había pasado incontables noches sin un reposo adecuado, y mi cuerpo me pedía a gritos que tomara un respiro. Pero la voz no se desvanecía. En lugar de cesar, se hacía más presente. Con la respiración agitada, decidí revisar sala por sala, buscando algún paciente desorientado que estuviese llamándome. Para mi sorpresa, todos parecían dormir o, en su defecto, estaban siendo atendidos por el personal de guardia. Nadie gritaba mi nombre. Nadie articulaba palabras en ese momento. Fue en ese instante cuando me acordé de un hombre que recién había fallecido esa misma noche. Lo recordaba con claridad porque era un caso que me había tocado recibir, un paciente de unos 50 años que había ingresado con un cuadro agudo de insuficiencia respiratoria. Hicimos todo lo posible por reanimarlo, pero no respondió. Mientras organizábamos su traslado a la morgue para la autopsia preliminar, observé fugazmente su rostro pálido y pensé en lo frágil que puede ser la existencia humana. Nunca se me pasó por la cabeza que, apenas un par de horas más tarde, esa presencia volvería para confrontarme. Estaba convencido de que la voz que escuchaba venía de aquel paciente, pero mi razón se negaba a aceptarlo. Aún así, mis pies se movieron solos, dirigiéndome hacia el área donde se había colocado la camilla con el cuerpo sin vida. Los pasillos estaban desiertos, con las luces fluorescentes parpadeando de forma intermitente. Me acompañaba únicamente el zumbido lejano de los aparatos de monitoreo y la sensación de que algo se agitaba en la penumbra. Sentía mi corazón desbocado en el pecho y un frío denso se había instalado en mi nuca. Intentaba calmarme, convenciéndome de que el cansancio era el culpable, pero cada paso que daba me acercaba a un horror que no podría definir con palabras. Finalmente, llegué hasta la camilla del paciente. Nadie más se encontraba en el pasillo. Vi que el cadáver seguía ahí, cubierto por la sábana hasta la altura del cuello, con el pecho cosido tras la autopsia preliminar. La voz que pronunciaba mi nombre se tornó más clara en el último tramo de mi avance y un escalofrío recorrió mi cuerpo al confirmar que no era imaginación. El aire pareció hacerse denso alrededor. Enmudecí y me quedé paralizado frente al cadáver, sin saber qué hacer. De pronto, para mi horror, aquel hombre, con el pecho aún cosido con gruesas suturas, se incorporó con un gemido lastimero. Sus ojos se abrieron lentamente, como si regresara desde un abismo oscuro. Alargó su mano trémula y, sin darme tiempo a reaccionar, me tomó de la muñeca con una fuerza antinatural. Intenté soltarme, pero su agarre era firme y gélido, provocando una punzada de terror en todo mi ser. Podía ver la palidez de su rostro y el hilo de sangre seca que bordeaba su boca. Con voz ronca, balbuceó unas sílabas ininteligibles, pero supe de inmediato que intentaba comunicar algo que yo no estaba preparado para oír. Fue un instante que sentí eterno, como si el tiempo se hubiera detenido para mí. No pude contener un grito que seguramente resonó en todo el hospital. Me solté y corrí despavorido por el pasillo, sin mirar atrás, pero con la impresión de que en cualquier momento esa mano pálida podía alcanzarme de nuevo. Mi respiración era entrecortada. Un nudo en la garganta me impedía articular palabra. Necesitaba avisar a alguien, necesitaba que alguien presenciara lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando volví con un enfermero y un residente, ninguno vio nada fuera de lugar. El cuerpo estaba allí, sí, pero yacía completamente inerte, ya con la sábana cubriéndole el rostro. Nada indicaba movimiento ni rastros de aquella escena demencial. Mis compañeros me observaron con preocupación. Me recomendaron que descansara, alegando que estaba agotado al borde del colapso. Aunque en ese momento no pudieron negar la expresión de genuino horror que se dibujaba en mi rostro, finalmente atribuyeron mi reacción a una alucinación producto del estrés. Aún así, no podía sacudirme la certeza de que lo que presencié había sido real. Sentía en mi muñeca el ardor del contacto con la mano gélida. Revisé mi piel y noté una pequeña marca violácea, similar a un hematoma, un rastro que nadie más podía explicar. A partir de esa noche, mi vida en el hospital cambió para siempre. Traté de seguir con mis actividades cotidianas, asumí mis turnos como de costumbre, pero algo en mi interior se había quebrado. El pasillo donde encontré aquel cuerpo me provocaba un pavor incontrolable y evitaba pasar por ahí si no era absolutamente necesario. Sentía que las sombras se movían, que las luces parpadeaban más de la cuenta y cada cierto tiempo, en el silencio más profundo, volvía a escuchar aquella voz apagada repitiendo mi nombre. Siempre con la misma cadencia, con ese tono lastimero que me llenaba de culpa y desconcierto. Durante semanas, apenas pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, revivía la escena de aquel hombre levantándose, con su pecho suturado y su mirada perdida. En ocasiones, lo veía en mis pesadillas de pie al final de mi cama, susurrando cosas ininteligibles con los labios entreabiertos. A veces me despertaba empapado en sudor, con la respiración agitada, creyendo sentir un peso encima de mi pecho, como si algo se sentara ahí, observándome en la oscuridad. El insomnio se convirtió en un compañero constante y mi trabajo comenzó a resentir los estragos de mi estado mental. Por supuesto, nada le conté a mi familia. No deseaba preocuparlos ni que dudaran de mi cordura. Me preguntaban por qué me veían tan pálido, por qué mis ojeras se acentuaban y por qué mi ánimo estaba tan decaído, pero yo simplemente respondía que eran las exigencias de las prácticas y las noches de guardia. Sin embargo, internamente me consumía el pánico. Temía que aquella aparición no solo fuese un aviso, sino el inicio de algo peor. Empecé a pensar que mi insistencia en desentrañar los límites de la vida y la muerte, propia de alguien que estudia medicina, me había expuesto a realidades que no comprendía. Una noche, semanas después del incidente, me atreví a consultar a un compañero con más experiencia. Busqué una oportunidad en la cafetería del hospital, cuando casi no había gente, y le confesé que había visto algo escalofriante. Le di la explicación más racional posible, sin mencionar la parte sobrenatural, pero él, con un gesto serio, terminó por confesarme que ese no era el primer relato extraño que se oía en ese hospital. Me contó que en otras ocasiones habían reportado movimientos en cadáveres, sobre todo durante la noche. Decían que los cuerpos hacían leves espasmos musculares, algo que en teoría puede pasar por un reflejo post-mortem, pero lo que yo describía era distinto. Era demasiado concreto, demasiado consciente. Me sugirió, con voz grave, que tuviera cuidado y, si acaso volvía a experimentar algo similar, lo documentara de forma objetiva, como se hace con los signos vitales. Deja constancia de todo lo que percibas, anota la hora, la fecha, cómo te sientes, si hay testigos, eso fue lo que me recomendó. Por un lado, agradecí saber que no estaba completamente solo, que había más personas que habían percibido situaciones inexplicables. Por otro, la idea de quedarme a solas con aquella presencia me helaba la sangre. Mis guardias se volvieron una tortura psicológica. El hospital, que en el día bullía de actividad y me mantenía concentrado en emergencias, turnos de quirófano y pacientes con diversos padecimientos, se transformaba por las noches en un laberinto de penumbras y ruidos inciertos. A veces pasaba por los pasillos y sentía que a mi espalda se deslizaba una sombra. Cuando me giraba para mirar, no había nadie. O en ocasiones, al entrar en alguna sala, tenía la clara percepción de que alguien me observaba con detenimiento desde una esquina. Lo peor era que, en determinados momentos de silencio, se repetía la misma voz apagada llamándome con un susurro lento y aterrador. Harto de esta situación, decidí armarme de valor y visitar otra vez el lugar donde estaba la camilla aquel día. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, el momento más oscuro y silencioso del turno. Con una linterna en mano y el corazón palpitándome en la garganta, caminé por el pasillo que tanto me aterraba. Mientras lo recorría, sentía una angustia creciente, como si algo me acechara. El eco de mis pasos resonaba contra las paredes, y en más de una ocasión estuve a punto de devolverme al área iluminada de urgencias. Me repetía que esto era necesario, que si no enfrentaba mis temores, jamás saldría de esa espiral de pesadillas. Me detuve frente a la puerta de la estancia donde meses atrás habían depositado el cadáver de aquel hombre. El ambiente estaba inerte, como la antesala de una tormenta a punto de desatarse. Me acerqué a una vieja camilla arrinconada y me di cuenta de que, en el piso, todavía había marcas difusas de lo que parecía ser sangre seca o algún líquido corporal, manchas imposibles de limpiar por completo. Un olor rancio flotaba en el aire, mezcla de químicos, formol y algo que no pude identificar. De pronto, sentí una corriente helada que me hizo estremecer. Podría haber sido la ventilación, pero mi instinto me decía que algo más sucedía en esa penumbra. Fijé mi atención en un rincón de la habitación, distinguí una silueta que se alzaba tenuemente contra la pared. No quería creer que fuese real, pero no podía negar lo que mis ojos me mostraban. Era la figura de un hombre de pie, sin rasgos definidos, como un contorno oscuro. Sentí como mi corazón se detuvo un segundo. La linterna comenzó a temblar en mi mano y dudé en enfocar directamente aquella sombra. Tomé aire y, con un movimiento tembloroso, dirigí el haz de luz hacia la figura. En ese momento, desapareció, pero algo dentro de mí me advirtió que no se había ido del todo. Podía sentir una presencia detrás de mí y cuando me giré, no había nada. Sin embargo, la atmósfera densa me asfixiaba, como si una mano invisible se posara sobre mi garganta. Sentía que ese hombre que alguna vez resucitó en mi presencia había regresado para atormentarme. Tuve el impulso de salir corriendo, pero recordé el consejo de mi compañero, documentar todo. Así que, con el pulso acelerado, abrí una pequeña libreta que siempre llevaba en el bolsillo y anoté la fecha, la hora aproximada y lo que había percibido. No tenía testigos, pero necesitaba dejar constancia. Mi letra salió temblorosa, llena de tachones y frases inconclusas, pero reflejaba la verdad de lo que vivía en ese momento. Conforme escribía, sentía que mis propios pensamientos se volvían difusos, como si el miedo me consumiera el raciocinio. En esas pocas líneas describí con detalle la sombra, el escalofrío y el olor extraño, así como la certeza de que alguien me observaba. A medida que garabateaba, la voz apagada se manifestó una vez más, repitiendo mi nombre con un lamento prolongado. El sonido parecía rebotar en las paredes, envolviéndome en un eco sin fin. Logré retomar el control de mis piernas y salí de esa estancia con la linterna aún encendida, pero con la batería parpadeando, como si algo drenara la energía a mi alrededor. Regresé a urgencias, donde la luz artificial me devolvió una sensación de seguridad frágil, casi ilusoria. Nadie notó mi estado de nervios, quizá porque a esas horas todos estaban absortos en sus propias tareas o en un breve descanso. No conté lo sucedido. Me encerré en el baño, lavé mi rostro con agua fría y traté de recuperar la calma. Necesitaba terminar la guardia y, sobre todo, necesitaba creer que mi cordura seguía intacta. Los días que siguieron fueron igual de tensos. Tuve un par de noches libres en casa, pero el insomnio continuó. Incluso en el silencio de mi habitación, me parecía escuchar susurros lejanos. Empecé a tener miedo de apagar la luz para dormir. Mi imaginación me hacía creer que, si cerraba los ojos, al abrirlos encontraría esa silueta junto a mi cama, esperando el momento oportuno para abalanzarse. Llegué a pensar en renunciar al internado, pero sabía que no podía darme ese lujo. Además, parte de mí se resistía a dejarme vencer por el terror. Una tarde, ante la insistencia de mis padres de que me veían muy desmejorado, les dije que el estrés era insoportable y me estaba afectando la salud mental. Se preocuparon, por supuesto, y mi madre sugirió que viera a un psicólogo. Dudé en dar ese paso, pues temía que me etiquetaran de desequilibrado o que me recetaran medicamentos que me volvieran menos funcional en la guardia. Sin embargo, la sola idea de hablar con alguien ajeno al hospital, alguien que no estuviera contaminado por los rumores, me resultó atractiva. Concerté una cita con un psicólogo que un conocido me recomendó. Fue una sesión tensa, porque evitaba mencionar detalles paranormales. Traté de disfrazarlo todo como pesadillas recurrentes, ansiedad y agotamiento extremo. Aún así, el psicólogo me sugirió un régimen estricto de sueño, técnicas de relajación y algunos ejercicios para separar la realidad de las fantasías. Me recomendó anotar mis sueños y pensamientos intrusivos en un diario, lo cual se parecía a lo que ya venía haciendo por sugerencia de mi compañero. En esa bitácora, fui más honesto que con mi terapeuta. Ahí describí con pelos y señales la experiencia en la morgue, la mano helada, la voz repitiendo mi nombre, la sombra en el cuarto abandonado. Cualquier persona ajena a ese contexto pensaría que estaba perdiendo la razón, pero para mí se trataba de mi vida diaria en el hospital, un lugar que, en lugar de proteger la vida, parecía albergar secretos oscuros. Seguía atendiendo pacientes, inyectando esperanzas y alivio a quienes llegaban con dolencias. Sin embargo, por dentro me carcomía la inseguridad de encontrarme de nuevo con esa entidad. Hubo ocasiones en las que creí ver el rostro de aquel hombre reflejado en las ventanas o en los monitores apagados y tenía que parpadear varias veces para convencerme de que solo era el producto de mi mente exhausta. Tras varios meses en este estado, pensé que quizá el fenómeno habría cesado. Durante un breve lapso, no volví a escuchar mi nombre en medio de la noche. Me repetía que todo había sido un episodio traumático agravado por la falta de descanso y la sugestión. Incluso fui capaz de dormir mejor y de retomar algo de mi rutina social, aunque seguía evitando hablar del tema con mis conocidos. Tenía el presentimiento de que, si lo hacía, algo terrible volvería a manifestarse. Sin embargo, una noche en particular, cuando ya creía que todo se había calmado, regresé al hospital para otro turno de 24 horas. Era una guardia tranquila hasta pasada la medianoche, cuando se presentó un accidente automovilístico múltiple que saturó la sala de urgencias. El caos se desató y mi atención se volcó en atender a las víctimas. En medio de la confusión, mientras llevaba la camilla de un herido al quirófano, volví a escuchar la voz. Fue solo una palabra, mi nombre, tan claro y tan cerca de mi oído que solté la camilla de golpe. Nadie a mi alrededor reconoció haber dicho nada. El miedo escaló de inmediato. Recordé la fuerza de aquella mano muerta sobre mi piel. Recordé su mirada perdida. Sentí que perdía el control de mi respiración y que mis piernas flaqueaban. No obstante, me obligué a terminar el traslado, porque el paciente necesitaba atención inmediata. Desplegué toda mi fuerza de voluntad para ignorar aquel llamado espectral y seguí con mis labores. Pero la voz insistió un par de veces más, y en cada ocasión tuve que hacer un enorme esfuerzo para no soltar instrumental o perder la compostura. Era como si esa presencia me siguiera a donde fuera, reclamando algo que no podía comprender. Cuando por fin hubo una pausa, me encerré en la sala de descanso de médicos. Me recosté en un catre y cerré los ojos, intentando relajarme, pero inmediatamente la imagen de aquel cadáver se formó en mi mente. Me incorporé de golpe, con un sollozo ahogado. Ya no era posible escapar de esa experiencia. El hospital era un espacio cerrado, con cámaras de seguridad, personal de vigilancia, protocolos de emergencia, pero nada de eso me protegía de lo sobrenatural. Sentía la necesidad de buscar respuestas, de entender por qué, entre tantos internos, aquella voz me perseguía a mí. Esa misma madrugada, me atreví a buscar el expediente de aquel paciente, el hombre que murió sin que pudiéramos reanimarlo. Sabía su nombre, su edad aproximada y la causa del fallecimiento, pero quería investigar más sobre su historia clínica y sobre las circunstancias de su ingreso. Fui a los archivos y revisé los papeles con el corazón en un puño, temiendo encontrar algo que confirmara mis sospechas. Leí que había sufrido un grave ataque de asma y un colapso respiratorio que lo sorprendió en plena calle. Lo llevaron a urgencias de inmediato, pero ya era demasiado tarde cuando llegó. Curiosamente, no tenía familiares registrados ni una dirección clara de contacto. Parecía un hombre solitario, sin nadie que reclamara su cuerpo hasta pasadas varias horas. Aquel detalle me hizo pensar. ¿Podría ser que el espíritu de ese paciente estuviera deambulando, buscando ayuda o pidiendo algo? Tal vez no encontró paz porque nadie reclamó su cuerpo a tiempo. O quizá no tuve la oportunidad de prestarle la atención que merecía y murió con la sensación de que lo abandoné. Empecé a obsesionarme con la idea de que su alma estaba atrapada en el hospital. Las semanas siguientes, mantuve esa hipótesis en mi mente y traté de orar en silencio cuando pasaba por ese pasillo. Nunca fui particularmente religioso, pero me aferraba a lo que fuera para calmar el ambiente. Encendí veladoras en casa, pedí permiso a un sacerdote para bendecir mi uniforme, hice promesas en mis adentros rogando no volver a sentir esa presencia. Nada parecía funcionar. Esa voz seguía llamándome, algunas noches más insistente que otras, como un recordatorio de mi impotencia. Llegué a un punto en el que me planteé seriamente buscar ayuda más específica. Pensé en acudir a un sacerdote para hablarle sobre la posibilidad de que un espíritu rondara los pasillos del hospital. Sin embargo, temí hacer el ridículo, temí perder mi credibilidad. También consideré hablar con el servicio de psiquiatría, pero me atemorizaba la idea de que iniciaran un expediente sobre mi estado mental. Por ende, guardé silencio. Seguí atendiendo pacientes de forma mecánica, con la dedicación que me caracterizaba, pero con el alma hecha pedazos. Fue en una última experiencia aterradora que comprendí que esto iba más allá de mis fuerzas. Una madrugada, mientras yo pasaba visita rápida por las camas de urgencias, noté una sombra inusual en el extremo de la sala. Me acerqué con cautela y reconocí la misma silueta oscura. Supe de inmediato que era él. Sentí un nudo en la garganta tan fuerte que apenas podía respirar. Mis oídos se cerraron a cualquier sonido externo, como si todo se hubiera silenciado de golpe. Aquella figura se fue difuminando hacia la entrada de la sala de urgencias, obligándome a seguirla con pasos lentos, en una especie de trance hipnótico. Avancé detrás de la sombra, incapaz de pedir ayuda. Una parte de mí quería escapar, pero otra parte me empujaba a saber qué deseaba ese espectro de mí. La silueta se detuvo de pronto en la zona donde yo había visto por primera vez al cuerpo al incorporarse. El ambiente se heló por completo, y la luz del pasillo comenzó a parpadear. Ante mis ojos incrédulos, la sombra adquirió por un instante la forma corpórea de aquel hombre, con los mismos rasgos que recordaba, el pecho cosido y la mirada perdida. Una mueca se dibujó en su rostro, como de sufrimiento, y su mano se alzó lentamente. No oí palabras, pero sentí un grito desgarrador que resonó en mi mente. Un grito de dolor, de reproche, de algo que no pude descifrar. Un vértigo me invadió. El pasillo giró a mi alrededor y me desplomé, golpeándome el hombro contra la pared. Allí quedé varios segundos, sin conciencia, hasta que un enfermero me encontró tendido en el suelo. Cuando reaccioné, rodeado de un par de colegas que me revisaban, lo primero que hice fue llevarme la mano al rostro, tratando de convencerme de que seguía vivo, atrapado en ese hospital que, lejos de ser un lugar de curación, había demostrado albergar horrores indescriptibles. Me llevaron a una camilla y, mientras me hacían revisiones médicas, sentía que mis manos temblaban. Los exámenes no mostraron nada anormal más allá del cansancio. Me dijeron que había sufrido un síncope por fatiga y deshidratación, que debía reposar en casa. Acepté. Me fui a mi hogar y estuve varios días sin regresar al hospital. Nadie podía obligarme a volver antes de tiempo. Aproveché ese espacio para reflexionar, para intentar encontrar valor en mis convicciones médicas y humanas. Recordé el momento en que elegí estudiar medicina, impulsado por el deseo de salvar vidas y acompañar en la muerte de ser necesario. ¿Qué tipo de médico sería si salía huyendo de un fenómeno que no comprendía? Con el paso de los días, reuní la fortaleza suficiente para retornar a mis guardias, aunque con un nuevo respeto hacia las dimensiones invisibles que el hospital encierra. En mis ratos libres, le dediqué oraciones y un pensamiento de paz a la memoria de aquel hombre, deseando que, donde fuera que estuviese, encontrara el descanso que la vida terrenal le negó. Hay quienes me preguntan si aún escucho su voz. Mi respuesta es compleja, no la escucho con la misma nitidez, pero, de vez en cuando, en las noches más silenciosas, creo sentir un murmullo, un eco lejano que todavía me llama. Desde entonces, no he vuelto a ver un cadáver incorporarse ni he sentido aquella mano gélida, pero el miedo a que vuelva a suceder jamás me abandonará. Mi visión de la muerte cambió para siempre. El hospital, con sus largos pasillos y su estela de dolor, se convirtió en un lugar donde no solo habitamos los vivos. Cada noche de guardia, al recorrer esos corredores, permanezco alerta, con el corazón alerta a cada sombra que se mueve en mi periferia, a cada sonido que no provenga de aparatos médicos. Sigo haciendo mi trabajo, salvando vidas cuando puedo, aliviando el dolor donde es posible, pero a veces no puedo evitar recordar aquel instante en el que lo imposible se hizo carne y me miró a los ojos. Y aunque intento conciliar el sueño, muchas veces sufro pesadillas en las que revivo el rostro descompuesto de aquel hombre. Sé que, mientras siga en este mundo, llevaré conmigo esa experiencia como una marca indeleble, como un recordatorio de que la línea entre la vida y la muerte es más delgada y misteriosa de lo que creía. Desde esa noche, ya nada volvió a ser normal para mí. Y cada vez que me dispongo a cubrir un turno de urgencias, cierro los ojos un segundo y lanzo un ruego silencioso para no escuchar de nuevo ese llamado, ese gemido que se aferra a mi memoria, ese eco susurrante que repite mi nombre en la penumbra. Y sin embargo, en el silencio de la madrugada, sé que podría oírlo otra vez, arrastrándome de vuelta a ese abismo donde el horror me reclama. Imperecederas. Soy Daniela, originaria de Guadalajara, y no he podido olvidar lo que viví durante mi servicio social como médico residente en un antiguo hospital rural que parecía detenido en el tiempo. En cada rincón, se percibía un silencio sepulcral que invitaba a la ansiedad, un aire casi inmóvil que me oprimía el pecho y me hacía dudar de mi propia cordura. Nunca imaginé que unos simples turnos nocturnos en ese lugar cambiarían por completo mi forma de ver la vida y la muerte, ni que el horror podría arraigarse tan profundamente en la realidad. Pensaba que eran historias de pasillo, meros cuentos de otros internos que querían asustar a los novatos, pero con el pasar de las noches me percaté de que, en esos muros agrietados y esas salas sombrías, existía algo más allá de lo que la lógica médica puede explicar. Aquel hospital tenía décadas de historia. Sus cimientos crujían con cada paso, y muchas partes del edificio estaban clausuradas o en ruinas. Cuentan que, en sus inicios, funcionó como un sanatorio improvisado durante una epidemia. Más tarde, sirvió de refugio temporal para damnificados de un huracán. Se hablaba de muertes misteriosas, de gritos ahogados en la madrugada, de monjas que aparecían y desaparecían en los pasillos, de pacientes que deambulaban sin rumbo incluso después de haber fallecido. Yo consideraba estas anécdotas como simples rumores que circulan en cualquier hospital antiguo, una forma de darle un toque macabro a la rutina agotadora. No obstante, mis creencias se desmoronaron en mi primera guardia de más de 48 horas. Llevaba ya un par de meses ahí, tratando de adaptarme al ritmo, y había escuchado a la jefa de enfermeras referirse a esa zona maldita del hospital, una serie de cuartos en el ala norte, cerrados al público, con camas viejas y archiveros llenos de expedientes empolvados. Se decía que antes se usaban para aislar pacientes con enfermedades muy contagiosas y que con el tiempo fueron abandonados por la falta de recursos y la superstición. Recuerdo que un día, mientras ordenaba historias clínicas, vi un archivo que relataba un caso donde una joven había sido ingresada con un traumatismo craneoencefálico grave, vendada casi por completo, y que falleció en circunstancias poco claras. Un escalofrío me recorrió al ver la fotografía. Sus ojos parecían tener una súplica enigmática, como si me culpara por no poder ayudarla. En el expediente, sin embargo, no se detallaban las causas exactas de su muerte, solo un informe lleno de contradicciones. Cerré la carpeta con rapidez, intentando no dejarme influir por esos detalles oscuros que parecían gritarme desde el papel. Poco después, una noche en la que me había quedado hasta tarde haciendo papeleo en una sala que a veces utilizábamos para estudiar o leer radiografías, viví la primera experiencia que me sacudió hasta los huesos. Aquella sala se encontraba en un pasillo prácticamente desierto, iluminado por unas pocas lámparas fluorescentes que parpadeaban de manera intermitente. Mientras estaba sumergida en la revisión de un caso complejo, noté que las luces comenzaron a titilar con mayor insistencia. Pensé que era un simple fallo eléctrico, algo común en ese lugar tan antiguo. Sin embargo, sentí un escalofrío que se alargó mientras escuchaba un sonido extraño, como pasos arrastrándose en el suelo o un susurro ininteligible que provenía del fondo del pasillo. Los pelos de la nuca se me erizaron. Apagué el monitor de la computadora para ver si podía identificar la fuente del sonido. En el reflejo tenue de la pantalla, alcancé a distinguir una figura estática, apenas una silueta borrosa. Mi corazón martilló contra mi pecho. Me levanté lentamente y caminé hacia la puerta, intentando que mis pasos no resonaran demasiado. Fue entonces cuando sentí un cambio brusco en la temperatura. Algo helado atravesó mi cuerpo, como si una corriente gélida me atravesara desde la coronilla hasta los pies. Vi que las lámparas seguían parpadeando y, por un segundo, me pareció ver una persona recostada en un catre, con vendajes en la cabeza, manchados de sangre en el centro. Apenas reconocí la figura cuando el catre chirrió. Sentí un impulso médico de acudir en su ayuda, aún en medio de una confusión total. Me acerqué con cuidado, llamándola en voz muy baja, consciente de la posibilidad de que se tratase de un paciente grave extraviado. Pero en cuanto puse mi mano sobre su hombro, un frío inhumano me invadió. La sensación era tan penetrante que mi brazo comenzó a temblar de manera involuntaria. Observé con horror cómo la mancha de sangre en las vendas se expandía. El líquido carmesí comenzó a bajar, primero goteando y luego escurriendo con más intensidad, hasta que el vendaje se empapó por completo. Empecé a sentir náuseas, una repulsión visceral ante ese espectáculo macabro. Me quedé paralizada, respirando con dificultad, sin saber si gritar o retroceder. En ese instante, unas risas se alzaron por todo el pasillo. Eran varias voces, como niños de primaria burlándose de algo, pero al mismo tiempo tenían un matiz distorsionado, como si surgieran de gargantas distantes. Me giré en todas direcciones, sin ver a nadie. De pronto, la figura del catre comenzó a desvanecerse. Pensé que estaba perdiendo el sentido, así que saqué mi celular para iluminar el área. Al encenderlo, la cama estaba vacía. Intenté tranquilizar mi respiración mientras notaba que mis dedos seguían helados, incapaces de recuperar el calor. Esa fue la primera vez que consideré la posibilidad de que algo fuera de la normalidad habitaba en ese hospital. El miedo empezó a instalarse en mi rutina diaria. Aunque trataba de aparentar que todo seguía igual, mis nervios iban en aumento. Volteaba a cada rato cuando sentía pasos tras de mí o escuchaba murmullos en habitaciones vacías. Me decían que lucía ojerosa, que quizá debía descansar más, pero no encontraba el modo de confesar que no podía dormir. Cada vez que pegaba la cabeza a la almohada, recordaba a esa mujer con vendajes ensangrentados y aquellas risas delirantes que me retumbaban en la mente. Una tarde, me encontré a la jefa de enfermeras, la más veterana del lugar, en la cafetería. Tenía un gesto de preocupación. Sus manos temblaban con la taza de café y me preguntó si me sentía bien. La miré con la intención de decirle la verdad, pero solo asentí con la cabeza. Ella suspiró hondo y, sin mirarme directamente, me confesó que a muchas personas les pasaba algo parecido. Mencionó, en voz casi inaudible, que existía un permanente visitante en el hospital, alguien que nunca obtuvo descanso. Y aclaró que a veces se presentaba como una mujer herida, a veces como un niño que lloraba, y otras veces como una sombra que reptaba por los muros. No añadí nada, pero esa noche tardé en conciliar el sueño, dándole vueltas a esas palabras que calaban en mis oídos. En otra guardia interminable, me tocó cubrir emergencias en el área de urgencias, un espacio pequeño con solo 3 camas donde atendíamos desde complicaciones respiratorias hasta traumatismos. Hacia las 2 de la madrugada, una ambulancia llegó con un anciano que había sufrido un infarto. Mientras luchábamos por estabilizarlo, escuché claramente, en medio del torbellino de trabajo, un susurro que me llamaba por mi nombre. Daniela. Daniela, mi concentración se rompía, y por un momento pensé que algún compañero me hablaba. Pero cuando pregunté si alguien había pronunciado mi nombre, todos negaron. En ese instante, sentí un hormigueo en la nuca y giré la mirada hacia la puerta de la sala de urgencias. Allí, fugazmente, vi otra vez esa figura familiar, de pie, con las vendas empapadas de sangre cubriéndole el rostro, mirándome desde un ángulo imposible. Intenté mantener la calma por el bien del paciente y mis colegas. El anciano logró estabilizarse momentáneamente. Cuando pude despegar la vista de él, quise comprobar si esa presencia seguía ahí. Naturalmente, ya no vi nada. Aún así, el gélido temor se ancló a mi espalda como un parásito. Esa noche, después de terminar el procedimiento, tuve que salir al pasillo para respirar. El aire del hospital se sentía denso, con un olor penetrante a desinfectante y algo metálico que no lograba identificar. Antes de que pudiera volver a mi puesto, percibí un murmullo en la oscuridad, algo como un lamento que repetía mi nombre. Esta vez, pude sentir la intensidad de una presencia tras de mí, acercándose. Corrí de regreso a urgencias, prefería el calor de los monitores y la actividad frenética a la incertidumbre de ese pasillo maldito. Con el paso de los días, entendí que aquella aparición no era aislada. Descubrí, a través de expedientes polvorientos y testimonios inconstantes, que una paciente joven, efectivamente, había muerto allí hace unos años bajo circunstancias extrañas. Sus lesiones en la cabeza provenían de un accidente automovilístico, pero había sobrevivido el tiempo suficiente para ser trasladada a este hospital rural. El informe médico estaba incompleto y contradictorio. Algunos pasantes decían que los responsables de su tratamiento cometieron un error que resultó fatal, otros contaban que la mujer deliraba mencionando nombres de médicos que habían muerto tiempo atrás, y había quienes aseguraban que ella ya no estaba viva cuando ingresó, sino que su cuerpo se movía y hablaba por obra de algo sobrenatural. Cada historia era más inquietante que la anterior, y el solo hecho de leer esos archivos me hacía sudar frío. Noche tras noche, mis sueños se volvieron un desfile de sangre y vendajes. Ya no podía discernir la realidad del delirio. Veía a la mujer en cada pasillo, en cada ventanilla de observación, incluso sentía su sombra en los reflectores del quirófano. Empecé a aislarme un poco, a ser más distante con mis compañeros, porque no podía admitir mi terror sin sonar como una lunática. Al contrario, fingía que todo marchaba bien, hasta que mis manos empezaron a temblar de manera más evidente durante los procedimientos. Me esforzaba por mantener la compostura, pero el insomnio y los sobresaltos constantes me estaban quebrando. Un fin de semana, durante un turno relativamente tranquilo, aproveché para revisar expedientes de años anteriores. Quería encontrar una explicación lógica, algo que me calmara, que me demostrara que se trataba de estrés acumulado, de mi imaginación desbordada o de sugestión colectiva. Entre páginas amarillentas, descubrí reportes de fenómenos extraños documentados desde la década de los 70, enfermeras que escuchaban pasos detrás de ellas, pacientes que aseguraban ver monjas sin rostro, médicos que sufrían alucinaciones con una mujer sangrando de la cabeza. Una frase en particular me puso la piel de gallina: ella camina entre nosotros en busca de ayuda que nunca recibirá. Leí con desconcierto la misma historia repetida bajo distintas firmas y fechas, como si fuera un ciclo infinito, la presencia de una mujer malherida que llamaba en silencio a los médicos, inundando los vendajes con sangre, apareciendo y desapareciendo cuando alguien encendía la luz. A veces, la describían con un rostro desfigurado, otras, con la boca desencajada en un grito. En ocasiones, el personal reportaba que el charco de sangre en el piso permanecía un momento antes de evaporarse sin dejar rastro. En otros casos, relataron escuchar un llanto de bebé, como si ella cargara un niño invisible. Todos esos testimonios coincidían en el sobrecogedor frío que emanaba de esa presencia. Mi obsesión fue creciendo. Me puse a recopilar información más allá de los registros oficiales. Indagué entre los residentes más antiguos, pero muchos eludían el tema o se cruzaban de brazos en un gesto nervioso. Comprendí que el miedo había calado tan hondo en cada persona que preferían callar. Sin embargo, una mañana, un camillero veterano que me vio absorta en un archivo se acercó y me contó algo personal. Años atrás, él mismo había visto a una paciente en la sala de trauma que, de la noche a la mañana, desapareció sin dejar constancia administrativa. Me aseguró que a veces los fantasmas se aferran al hospital porque quieren justicia o descanso. Agregó que quizá la mujer de las vendas intentaba comunicar un sufrimiento inacabado, una injusticia, un error médico o la culpa de alguien. Cuando terminó de hablar, se fue apresurado, como si temiera que algo escuchara su confesión. Yo no tenía la certeza de nada, pero comencé a temer que aquella aparición me hubiera elegido como medio para dar a conocer su historia. Cada vez que me encontraba a solas en un pasillo, sentía la mirada de esa silueta sangrante acechando desde las sombras. Hubo momentos en que no podía ni mantener el estetoscopio firme en mis oídos, porque mis manos temblaban tanto que hasta perdía el pulso del paciente. Las enfermeras notaron mi cambio de actitud y me insistían en que tomara algunos días de descanso. Pero yo sabía que irme no resolvería el problema, la paranoia me seguiría donde fuera. Sentía, en lo más profundo, que era cuestión de tiempo para que algo peor ocurriera. Y ocurrió. Una noche de tormenta, con relámpagos que iluminaban brevemente los corredores vacíos, me dispuse a terminar un informe cerca de la entrada de la vieja ala norte. Necesitaba un lugar silencioso para concentrarme y, a pesar de mi miedo, elegí esa zona. Era un área parcialmente cerrada que guardaba un ambiente denso, como si el aire no se hubiera renovado en años. El sonido de la lluvia golpeando las ventanas me calmaba un poco, porque disipaba el eco de mis pisadas. Me senté en una de las mesas y saqué mi libreta y el expediente que debía revisar. Con cada relámpago, podía ver el largo pasillo más allá de la puerta entreabierta. Me esforzaba por ignorar cualquier sombra. De pronto, las luces se fueron por completo. Todo quedó a oscuras, salvo por los destellos de los truenos. Mi corazón se aceleró. Empecé a sentir la opresión del pecho, la certeza de que no estaba sola. Mi celular se había quedado con poca batería, así que apenas tenía luz suficiente para iluminar unos metros a mi alrededor. En uno de esos brillos fugaces, divisé una silueta al final del pasillo. Estaba inmóvil, pero sentía su mirada clavada en mí. Sabía que era ella, la mujer de la cabeza vendada, la misma que había aparecido en mis pesadillas y en los testimonios del hospital. Con el siguiente relámpago, me di cuenta de que empezaba a moverse hacia mí. No caminaba. Parecía deslizarse, o tal vez sus pasos eran tan leves que no se escuchaban. Mi mente se bloqueó y apenas pude moverme. El sonido de la tormenta se mezcló con el golpeteo frenético de mi corazón. Intenté hablar, aunque fuera un ruego sordo, pero mi garganta estaba seca. Me levanté de la silla y retrocedí, abriendo la puerta hacia un cuarto que no reconocía. En ese momento, las vendas de su cabeza comenzaron a teñirse de sangre otra vez, goteando sin parar, dibujando surcos en el piso. Fue como si toda la ira y el dolor que ella cargaba se materializaran en esa hemorragia eterna. Mis piernas flaquearon. Encendí la linterna del celular para no caer y dirigí el haz de luz hacia ella, esperando que, como en ocasiones anteriores, desapareciera. Pero esta vez no huyó. Se quedó ahí, mirándome con dos cuencas vacías que se vislumbraban entre las vendas. Las lágrimas me resbalaban, mezcla de pánico y de una extraña compasión por ese ser atrapado en el sufrimiento. Sentí que sus labios, cubiertos por el vendaje, intentaban articular algo. Un gemido salió de su pecho, algo que sonaba a una súplica desgarradora. Y en ese instante escuché nuevamente esas risas que habían surgido la primera vez, risas burlonas que inundaron el pasillo, como si decenas de voces se regodearan de mi miedo. Tapé mis oídos con las manos para no escucharlas. Cerré los ojos intentando evadirme. Cuando los abrí, ya no vi a nadie, pero el piso estaba inundado de un líquido oscuro que se mezclaba con las sombras. Esa escena me paralizó de tal forma que no sé cuánto tiempo estuve quieta, con la cabeza gacha, rogando que la luz volviera. Cuando los focos parpadearon y recuperaron parte de su brillo mortecino, estaba sola en aquel cuarto. El líquido del suelo había desaparecido sin dejar rastro. Mi celular se había apagado por la batería agotada. El aire seguía siendo frío, como si un congelador invisible rodeara esa sección del hospital. Logré salir de ahí con las piernas tambaleantes, sintiendo que en cualquier momento la figura iba a aparecer de nuevo, atrapándome en un ciclo de espanto. Los relámpagos seguían iluminando el pasillo y cada vez me parecían más reveladores, como si en un destello pudiera descubrir algo siniestro al acecho. En mi huida, un pensamiento me golpeó, tal vez no era la única que la veía, pero sí la única que podría ayudarla, o al menos escuchar su historia. Una especie de culpa profesional, la misma que sentía cuando perdía a un paciente en cirugía, me hizo detener el paso. ¿Acaso debía quedarme y enfrentarla? Traté de sobreponerme al terror, pero la necesidad de salir corriendo fue mayor. Corrí hacia las escaleras principales, saltando escalones, con el corazón desbocado y el eco de mis pisadas resonando como latidos en aquel vacío nocturno. Ya en el vestíbulo, me encontré a dos enfermeros y una interna que me miraron con angustia. Al verme tan pálida, me preguntaron si me sentía bien. No supe qué responder. Tal vez mi expresión no decía todo. Sin embargo, fingí que solo estaba mareada por la falta de descanso. Me llevaron a la sala de descanso y me dieron un vaso de agua. Aquel vaso me temblaba en la mano mientras tomaba sorbos que no lograban calmar mi mente. Una de las enfermeras, más joven, susurró que había escuchado rumores de aparecidos, pero que no le tomara importancia, que el estrés nos hacía ver cosas. Yo asentí, incapaz de explicar lo que de verdad había presenciado. Desde esa noche, cada pasillo, cada sala y cada rincón de ese hospital me parecen observadores silenciosos. Siento que las paredes susurran en complicidad con esa entidad que habita entre nosotros, que el aire cargado conoce nuestra vulnerabilidad y se complace en recordarnos la fragilidad de nuestra cordura. He tratado de racionalizar estos hechos, atribuirlos al estrés, a la sugestión, a historias repetidas que terminan por invadir la mente. Pero en mis sueños, la veo una y otra vez, tendida en un catre, vendada, suplicando con sus ojos vacíos mientras la sangre empapa lentamente sus tejidos. Entonces escucho esas risas repulsivas que me atormentan, que me paralizan, que me roban la poca paz que me queda. Ahora, incluso cuando termino mi guardia y salgo del hospital, sigo sintiendo su presencia detrás de mí. Es como si mis pasos fueran acompañados de un eco gélido que me roza la nuca. He intentado rezar, he intentado poner mi fe en la ciencia, en la psicología, en los efectos del insomnio, pero nada me consuela. A veces miro mi reflejo en las ventanas y distingo una sombra que no coincide con la mía. No sé cuánto más podré soportar. De lo que estoy segura es de que este lugar está impregnado de tragedia y sufrimiento, y las almas que no han encontrado la luz vagan por sus corredores. No sé si la mujer de las vendas busca venganza, redención o simplemente compañía en su dolor eterno. No pude renunciar a mi servicio social. Siento un deber moral con los pacientes, aunque mi mente esté al borde del colapso. Cada vez que empiezo una nueva guardia, me persigue la idea de que volverá a manifestarse con mayor furia, de que un día la veré más cerca, tocándome, reclamándome algo que no comprendo. Tal vez su historia personal es la clave, quizá las irregularidades en su expediente esconden un secreto inconfesable. El solo pensamiento de indagar aún más me produce escalofríos, pero también me obsesiona la idea de hallarle un descanso. He empezado a escribir en un diario todo lo que ocurre. Lo llevo conmigo a todas partes, como si necesitara registro de mis vivencias antes de que la cordura me abandone. Describo los pasillos, los sonidos, las temperaturas, las apariciones y reviso archivos antiguos en busca de detalles que me permitan reconstruir su tragedia. A veces, al escribir, siento una presencia a mi lado, observándome, casi respirando sobre mi hombro. El aire se enfría y mis manos se tensan, pero sigo moviendo la pluma. En ocasiones, incluso me parece escuchar un lamento ahogado, como si ella estuviera tratando de guiar mi investigación. ¿Será esa su forma de comunicarse, o tal vez solo sea mi paranoia? Desde aquel episodio en la noche de tormenta, las risas han regresado en momentos inesperados. ¿Suenan a lo lejos o en mi cabeza? No lo sé. Tal vez sean un eco del pánico que vive conmigo, porque a veces no estoy segura de que vengan del exterior. Es un martilleo que se ha vuelto constante, una especie de canción siniestra que me hace sobresaltar en pleno pasillo, incluso en horas de luz, con compañeros alrededor. Se burlan de mi vulnerabilidad, me recuerdan que soy presa fácil de aquello que no puedo explicar. Me pregunto si, en su agonía, esa mujer llegó a la demencia y ahora proyecta esa locura en los vivos que todavía la vemos. Cada rincón del hospital parece tener ojos. Siento esas miradas juzgándome, recordándome que ella sigue aquí. Lo peor es que cuando trato de convencerme de que son fantasías, algo sucede que confirma su presencia, un monitor se enciende solo, una camilla rueda unos centímetros sin que nadie la toque. O se oyen golpes secos en el interior de armarios vacíos. De día, se lo atribuyo a los viejos cimientos, a la mala instalación eléctrica, a las corrientes de aire. De noche, cuando la penumbra cae, mi mente se llena de horror. La culpa no me deja vivir en paz. Si verdaderamente esa alma en pena se encuentra atrapada, quizás mi deber sea ayudarla de algún modo. Pero la sola idea de encontrarme de nuevo frente a ella, de ver su sangre brotar sin fin, me paraliza. He pensado en hablar con un sacerdote o con alguien conocedor de lo paranormal, pero temo que se burlen de mí o que me consideren incapacitada para ejercer la medicina. El miedo a arruinar mi carrera se confunde con el pavor que siento a esa entidad. Aún así, he llegado a pensar que preferiría dejarlo todo y huir, pero el destino parecería perseguirme. Cuando cierro los ojos, sus risas y su imagen no desaparecen. En mis sueños, recorro los pasillos sin encontrar salida, y sé que al final me espera esa mujer, su rostro vendado, irreconocible, pero con una voz ancestral que me acusa, que me atrae, que me sentencia. A veces, al escuchar otros relatos de colegas en el hospital, confirmo que algo siniestro se mueve en la penumbra. Algunos han visto sombras, otros escuchado gritos, y algunos sintieron la mano helada de un fantasma rozarles la piel. Pero pocos se atreven a hablar abiertamente, temen que el temor aumente o que se les tache de locos. Yo he llegado al punto en que no me importa que piensen que estoy enloqueciendo, porque lo verdaderamente insoportable es este terror constante, esta certeza de que la silueta vendada volverá a aparecer cuando menos me lo espere, exigiendo algo que quizás no puedo darle. Cada turno nocturno alargo mis pasos para no quedarme sola en los pasillos. Aún así, en algunos momentos es inevitable, cuando voy a buscar expedientes a la sala desierta, cuando debo trasladar algún instrumental al quirófano, siempre encuentro un tramo solitario donde el eco de mis pasos me recuerda su presencia. Y entonces tiemblo, se me corta la respiración y rozo la línea entre la cordura y la locura. Esa noche en que la vi desaparecer por primera vez, jamás pensé que sería el principio de un tormento infinito. Ahora vivo con la sospecha de que esto no tendrá fin hasta que abandone definitivamente este lugar o hasta que ella obtenga lo que sea que busca en mí. Sin embargo, no sé cuánto tiempo más soportaré. El insomnio me devora las horas. Me siento al borde del colapso, con la salud mental mermada y un dolor constante en el pecho. Cada guardia nueva acrecienta la tensión, esperando verla en cada cama abandonada, en cada sombra que proyectan las lámparas parpadeantes. Sé que mi relato suena increíble, incluso ridículo para quienes no han experimentado algo similar. Pero juro por mi vida que esto es real, que esas vendas empapadas de sangre existen en un plano que cohabita con el nuestro, que esas risas distorsionadas han tomado residencia en mi cabeza y que, cada vez que recorro los corredores en penumbras, siento que el hospital entero me observa con un hambre sobrenatural. Esa es mi historia y la cuento con la voz temblorosa de quien ya no duerme por las noches. Las paredes de este antiguo hospital rural guardan secretos que jamás deberían ver la luz. Cada turno, cada paciente, cada silencio me acerca más a un abismo en el que presiento que puedo perder mi humanidad. Soy Daniela, oriunda de Guadalajara, y desde que llegué aquí, vivo con un miedo que ha tomado forma, que se manifiesta, que habla, ríe y sangra. No sé en qué terminará todo esto, pero cada vez que cierro mis ojos, aquella mujer vendada me reclama y siento su frío inhumano rozándome la piel, recordándome que no hay escapatoria. Solo puedo suplicar que algún día halle su descanso. O que la oscuridad que la envuelve me consuma de una vez por todas. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de Oscuros Relatos de la Noche. Sin más, gracias por escucharnos. Hasta el próximo relato.